Muy bien, gracias por este momento para reflexionar acerca de la vida del hermano José Marcos. Su causa de canonización tiene ya muchos años, comenzó en los años 50, así uh-huh. que sí, el hermano murió en el año 42, después de haber dedicado prácticamente su vida a la Compañía de Jesús. Uh-huh. Hablamos de una persona que es de procedencia de una familia humilde que venía de las Islas Canarias. Uh-huh. Él nació en Lanzarote y junto con su familia, a eso de los 7 años, viajó a América. Les tocó llegar a Montevideo y de Montevideo pasaron a vivir a Santa Lucía, una familia que vino con 5 hermanos y terminó siendo de 8 o 9 hermanos. Así que, trasladados a Santa Lucía, ahí el hermano sintió el llamado a su vocación.
¿Se conocen los motivos por los que se trasladaban, dejaron su lugar natal?
Y es como aquellos tiempos eran tiempos difíciles para las Islas Canarias, porque en el caso de Lanzarote se estaba pasando por 2 problemas, el hambre y la sed. En Lanzarote el último volcán había terminado con la única fuente de agua potable, natural, y entonces, bueno, la poca agua que se podía conseguir de otras partes era para sobrevivir. Y pensaron en venirse. También estaba el tema del hambre, unido al tema del agua. Épocas de hambre. Uh-huh. Y buscaban un horizonte mejor porque todos ellos eran agricultores. Uh-huh. Así que llegaron a Santa Lucía con la ilusión de trabajar el campo. Y así fue.
Y eran los chicos pequeños, digamos.
Muy niños, sí, muy chiquitos. Niños. José Marcos tendría 7 años cuando llegó a la Argentina. Uh-huh. Así que, bueno, aquí creció, en Uruguay.
A Uruguay.
En Uruguay creció. En Uruguay él hizo un poco de escuela, vivían en el campo. La instrucción que tuvo fue muy escasa por la época, por el lugar donde vivían. Pero tuvo la suerte, la providencia, en realidad, del paso por allí de jesuitas que estaban misionando en la zona. Uh-huh. Y ahí, en esa misión, él sintió el llamado y, según cuentan, los pocos relatos que hay, porque no hay demasiadas cosas escritas sobre su vida, él pidió entrar a la Compañía de Jesús y finalmente lo hizo en el año 86. Vivió un tiempito en Montevideo, pero vino a vivir a Córdoba, acá, en Córdoba. Uh-huh. El noviciado de la compañía en esa época estaba localizado acá en la ciudad de Córdoba, donde es la calle Buchardo, la zona aquella donde uh-huh. los jesuitas también tuvieron otras obras. Bueno, en ese noviciado el hermano comenzó su vida religiosa.
Y podríamos decir que este contacto con el Señor, este llamado, lo fue descubriendo a la vez en el contacto del testimonio de los jesuitas, ¿no? Fue como ahí él descubriendo el paso de Dios.
Sí, sí. Hay personas que han influido mucho en él. Uno de ellos fue el padre Arróspide, que fue el que lo guió en su vocación religiosa. Sacerdote español que vivía en Uruguay. Uh-huh. Pero después, acá en Córdoba, el maestro de novicios era el padre Bustamante. Así que también influyó mucho en su vida y, de hecho, el hermano no terminó el noviciado en Córdoba, sino que lo fue a concluir en Santa Fe, uh-huh. junto con el padre Bustamante, que partió para allá nombrado rector. Así que se dieron una serie de hechos con la vida el conocimiento del padre Bustamante que permitieron que él terminara su noviciado en Santa Fe. Allí pronunció sus votos en el año 1988.
Es como, ¿qué votos eran? Eran, él no era para, no estaba preparándose para ser sacerdote.
No, no, él entraba a la vida religiosa para ser hermano, que es una vocación especial de la compañía. O sea, cuando San Ignacio pensó la compañía, la pensó con hombres dedicados como sacerdotes y otros acompañando a los sacerdotes en su misión. Por eso se los llamaba coadjutores, porque estaban así en la misma misión que los sacerdotes. Ahora se los llama hermanos jesuitas, pero hacen sus votos y su vida está consagrada a Dios en el servicio de algo que la compañía pueda pedirle.
¿Y cómo era el hermano José Marcos en su personalidad? ¿Tienen datos de cómo era en el trato con las personas con las que se encontraba?
Era un hombre muy, muy callado, hablaba poco de sí mismo. Sin embargo, hay algún escrito de la época del noviciado que los jesuitas llaman el ego de cada jesuita. En el libro del noviciado, cada uno estampa su propio ego, que en realidad es su historia personal hasta el momento de la entrada a la compañía. Es lo que sabemos del hermano, lo que él escribió ahí, que son cosas muy simples. Quiénes eran sus padres, dónde vivió y alguna cosa más. Pero bueno, lo que sabemos lo sabemos o por él o por alguno de sus hermanos que al final de la vida, luego de su muerte, contó alguna cosa más. El hermano no pudo hacer escuela, así que entró a la compañía con poca instrucción. Sin embargo, lo poco que había recibido le sirvió de mucho para la tarea que se le encomendó. Él fue prácticamente desde su llegada a Santa Fe, después de sus votos y de algunos meses de formación que tuvo, él prácticamente fue portero del Colegio de la Inmaculada durante 54 años, desde ahí hasta su muerte. O sea, él siempre fue portero.
Portero, ese fue
Fue su oficio.
su oficio.
En la puerta del Colegio Inmaculada, que se abría todos los días para recibir a los alumnos, a los padres, en esas épocas, estamos hablando de 1888, 89, el colegio estaba en su esplendor más fuerte, con los problemas de siempre, que siempre acompañó al tema de la educación, y la puerta se abría y el que abría la puerta era él, el que recibía el espacio llamado portería. Era el hermano, ¿no? Así que era muy conocido por todos.
Estoy pensando en a lo mejor que están escuchando entre nuestros oyentes muchos hermanos y hermanas que realizan esta tarea, ¿no? De abrir las puertas, bueno, en este caso de un colegio, de alguna otra institución, bueno, y saber que está camino a los altares un hombre que desde su sencillez, su humildad, bueno, ejercía ese trabajo, desarrollaba ese servicio. Y me imagino, padre, que en ese servicio tan sencillo, tan humilde, él ponía todo de sí. No creo que haya, lo haya hecho como algo mecánico, automático, como que le toca hacer, sino que uno puede vislumbrar que era de otra forma, ¿no?
Sí, los que hablaron sobre Figueroa en los testimonios, que he conocido a muchos de ellos, a varios de ellos, cuentan cosas muy de una persona muy cálida. Recuerdo de alguno que decía que el hermano que hablaba poco sabía las historias de las personas, de las familias, conocía mucho, hablaba poco, pero decía una cosa muy linda, sostenía con su mirada, ¿no?, al que sufría. Se trataba de un sacerdote, un estudiante jesuita, que años después dio testimonio, muchos años después, y agradecía eso, ¿no?, de que el hermano acompañaba con la mirada y con pocas palabras, ¿no? Pero él era la cara del colegio, porque es el que recibía, el que atendía las cuestiones de los padres, a los alumnos, todo pasaba por ahí. Incluso una librería que tenía para venta de libros católicos, Él era el administrador de esa librería que estaba abierta así a la gente, ¿no? Así que bueno, muchas cosas pasaban por ahí, las llamadas por teléfono, claro. Sí.
Los niños, imagino tanto, el vínculo con tantos niños.
Así es, sí, el tema de la del hermano estuvo siempre presente en la vida de muchos, pero muchísimos. Lo mencionan hombres como el cardenal Caggiano, como Monseñor Durán, hombres que fueron grandes, pero que en el recuerdo tenían así como un recuerdo muy cálido de quien había estado en la puerta y que había dejado una impronta en sus corazones, ¿no? Uh-huh. O sea, que eso es muy, muy importante para entender la vida de un hombre que no hizo más que atender una puerta y un lugar donde se recibían las llamadas y se atendían cosas, ¿no? Pero bueno, quedó así en el corazón de la gente.
Esto es impresionante lo que nos estás trayendo, Padre Alejandro, porque en este espacio, bueno, nosotros conocemos, hemos vivido, compartido distintas historias, infinidad de historias, así como, y hay muchísimos otros santos, ¿no?, que de en distintos lugares, a algunos les ha tocado ser, por ejemplo, hemos compartido la vida de obispos, hemos compartido la vida de madres de familia, religiosos, y esto me gusta, ¿no?, que descubrir que la santidad no tiene que ver tanto con lo que uno hace, ¿no? O el lugar que le toca ocupar, a lo mejor en la vida de la sociedad, de la iglesia, sino con el corazón, con lo que lo hace, ¿no?
Exactamente,
sí. Me gusta esto de la mirada que recibía, que acompañaba al que entraba, y esto habla de un corazón abierto, más allá de la tarea en específico,
sí.
¿no?
Sí, ciertamente que la tarea suya no pasaba bastante desapercibida. Nadie comentaba lo que hacía o lo mucho que hacía. Se sabían cosas de otros jesuitas que pasaron por allí, o jesuitas o sacerdotes. De hecho, pasó por ahí el padre Brochero, uh-huh, en algún momento, figura en el diario de la casa que por ahí pasó en dos oportunidades. Y bueno, era... Decía la nota del cuaderno, del diario de la casa, decía, pasó por acá el adalid de los ejercicios, ¿no? Uh-huh. Pasó un grande. Uh-huh. Pero bueno, había alguien, no tan grande por los hechos, pero sí grande por su entrega, que lo vio pasar, que acompañó las cosas sin figurar en ningún párrafo. Uh-huh. Y así podríamos mencionar a otros. De hecho, los testigos del proceso han sido muchos. Los libros que se han escrito sobre él no son numerosos, pero ellos reflejan, esos libros reflejan un alma entregada a Dios en el servicio de una portería, ¿no? Uh-huh. En el recuerdo de sus alumnos. Muy lindo eso, ¿no? Cuando él cumplió sus 50 años de vida religiosa, quisieron homenajearlo, lo hicieron, de hecho lo hicieron. Muy contra su voluntad, porque no estaba, él no estaba muy de acuerdo con que le hicieran un homenaje, pero a los 50 años de portería valía la pena, o de portería o de vida religiosa, uh-huh, valía la pena celebrarlo, y el superior insistió mucho en que se hiciera. Entonces habían hecho una especie de acta escrita y con pintura de color, muy bonita, muy, muy preparada, y él se descubrió después, había hecho una especie de tachón de su nombre y lo había puesto debajo de la cama, ¿no?
Claro.
En su humildad, él creyó que, bueno, que esa era una manera de evitar a lo mejor algún enorgullecimiento por lo que había vivido, ¿no? Pero cosas como esa son muy, muy simpáticas, uh-huh, de la vida de alguien tan simple, ¿no?
Padre, le invito a los oyentes a que hagamos una pausa musical. Vamos a seguir profundizando en el próximo bloque acerca de este gran hombre que estamos conociendo hoy, hermano José Marcos Figueroa, jesuita. Si vos querés compartir algún testimonio, alguna pregunta, algún sentir en torno a lo que estamos brindando desde aquí. Te recuerdo nuestro número de WhatsApp, 351-8-171-593.
Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser. De ti me viene todo y a ti debe volver. Gustoso pues te ofrezco mi haber, mi poseer. Tu amor y gracia dame, de más no es menester. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Presente en las criaturas y activo en todo estás, en mí como en un templo te dignas habitar. De ti bondad y gracia me llueven sin cesar, mi oficio ya no es otro sino servir y amar. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir.
Para construir un sueño posible, anímate a ser Sal y Luz. Luz.
De 50 años de vida religiosa y esos y unos 50 años en la portería del colegio, ese fue el servicio. Trabajo, servicio, silencio, porque hablaba muy poco, digamos, con su voz, pero hablaba con su mirada y con su corazón. Estamos hablando del hermano José Marcos Figueroa, jesuita, a quien estamos conociendo en el día de hoy en Historias de Santidad, y nos acompaña contándonos algunos detalles de su vida el padre Alejandro Gaufín, quien es el vicepostulador para la causa de canonización del hermano Figueroa. Me imagino que hay muchos testimonios, padre Alejandro, de gente que ha ido acercando a la causa, y bueno, nos sirve a nosotros también para enriquecernos y seguir formándonos esta imagen y la figura del hermano José Marcos.
Así es, hay mucho material que ilustra su vida, poco escrito acerca de, como biografía, pero recuerdo que en el diario del Litoral, un diario bien santafesino, los días de la celebración de sus bodas de oro, publicó un artículo en el año 1936, en donde hacía mención a un perfil del hermano. Dice en parte, algún parrafito: los años han nevado la cabeza del hermano Figueroa. Y se nos ocurre que los muchachos que en 1890 conocieron esa misma cabeza cubierta de negros cabellos han de sentir ahora, hombres, irrefrenables deseos de abrazarla y llorar profunda, silenciosamente. Llorar el testimonio de medio siglo de vida implacablemente transcurrido. Eso es él. Vivo y mudo testimonio de 50 años. Nuestros esfuerzos por arrancar un recuerdo al hermano Figueroa son inútiles. Y dice lo que él dijo: llegué a Santa Fe en 1888, siendo rector del colegio el padre Bustamante. Y agrega: y nada más. Ahí concluye todo lo que el hermano Figueroa quiere decir. Eso es todo lo que retrospectivamente hemos podido saber de él, que llegó a Santa Fe en 1881 siendo rector del colegio el padre Bustamante. Después el hermano Figueroa hace una pausa de 50 años, una pausa que encierra una vida. Y es esa vida, ¿no?, transcurrida en el servicio. Todo lo que puede decir de sí mismo es eso, o lo que quiere decir de sí mismo es eso, aunque podría decir muchas cosas más. Así que esto ha calado hondo en el corazón de la gente que lo conocía y que dice estas cosas, ¿no? Yo creo que esa es la, que creo que es una carta de presentación. Es el último de todos, y sin embargo, bueno, el Señor lo ha bendecido con una muerte en donde, bueno, poco tiempo después de esta celebración, años después, en el año 42, cuando él murió, Santa Fe despidió los restos de Figueroa con mucho dolor, con mucha presencia, mucha gente, y con discursos muy, muy hermosos. Uh-huh. Así que hablar sobre eso llevaría mucho tiempo, pero fue un final muy bello, muy querido por todos.
Cuando se propone a determinadas personas como modelos de santidad, bueno, justamente es para mirarlas, para imitarlas en este camino, como decíamos que estamos llamados todos. Bueno, claramente la humildad es uno de ellos, vivida desde este lugar. Un corazón abierto, pensaba también, un acompañar sin a lo mejor grandes cosas, sin grandes discursos, en este caso, bueno, desde el silencio. ¿Qué tiene para decirnos el hermano Figueroa a los hombres de hoy? En ese momento decía mucho con su mirada y con su servicio a quienes pasaban, traspasaban las puertas de ese colegio donde estuvo durante 50 años. ¿Y hoy qué tendría para decirnos?
Hemos conversado mucho de estas cosas con personas que están estudiando la vida, que han acompañado el estudio de la vida. Uno de ellos, el padre Paolo Molinari, que fue el postulador general de la compañía. Un día vino a decirme: acá tengo algo que puede ayudarte mucho a pensar qué es lo que significó el hermano Figueroa, porque él estuvo ahí en la portería 50 años. Y venía con una frase muy linda en italiano, una virtud, bueno, que va cerca de la humildad, pero que además habla sobre el servicio que él prestaba. Yo hago la guardia, ¿no? Yo faccio la guardia, decía, como si fuera el perro guardián de la casa, ¿no? Él nunca se movió de ese lugar. Y cuidó su oficio y cuidó las cosas que se le encomendaban, y sobre todo la puerta y la portería durante 50 años, ¿no? Mientras otros se movían y hacían lo que tenían que hacer, el hermano estaba allí, en ese puesto, haciendo la guardia de lo que el Señor le había encomendado, ¿no? Me gustó mucho la observación espiritual de Paolo Molinari en su momento. Pero sí, el hermano estuvo siempre y siempre con el mismo talante espiritual, hombre religioso, profundamente religioso, que tenía una vida muy ordenada, espiritualmente hablando, pero que también tenía una dedicación muy grande a la gente en esa portería.
Uh-huh. Pensaba, padre, para reforzar esto que decíamos acerca del llamado a la santidad, creo que es un ejemplo para todos, en el sentido que a veces pensamos que desde las grandes cosas, o el Señor nos pide grandes cosas a todos, a lo mejor a algunos sí, y a otros desde lo sencillo, ¿no? Me parece que esta es clave en la vida del hermano, que nos está diciendo hoy esto, hacer lo que nos toca hacer con amor, y si eso es lo que Dios quiere, ¿no? Tratar de descubrir qué es lo que Dios quiere, y una vez que lo descubrimos, aunque a nosotros nos parezca a lo mejor insignificante, saber que a los ojos del Señor toda tarea es importante, no porque esta haya sido insignificante. Pienso en tantas otras cosas que a lo mejor nos tocan hacer, los que están escuchando, y bueno, van descubriendo, bueno, esto es lo que el Señor me pide a mí. Yo creía que, bueno, era poca cosa, pero poniendo el corazón desde el amor, se hace grande a los ojos de Dios, ¿no?
Sí. Y bueno, el hermano, por otra parte, acompañaba a la gente con su oración, le pedían oraciones. Entonces, conocían el poder de la oración suya, y hoy, de un modo muy especial, la gente se acerca a la tumba del hermano para dejar flores, para pedir su intercesión en cosas pequeñas, ¿no?
¿A dónde se encuentra la tumba del hermano?
La tumba del hermano está en la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, en Santa Fe, en la iglesia del Colegio de la Inmaculada. Uh-huh. En una de los costados de la iglesia, una pared a la izquierda, cerca de la capilla del Santísimo, allí se colocaron los restos después de 10 años de haber estado sepultado en un campo, el campo de Piquete, en las afueras de la ciudad. Al cumplirse los 10 años y comenzar el proceso, lo llevaron hasta ahí. Hubo otra ceremonia también con mucha asistencia de gente, con discursos, y fue colocado allí. Uh-huh. Lacrado su ataúd, etcétera, ¿no? Según dijeron, estaba incorrupto. Pero bueno, se convirtió en un lugar de veneración, de mucho respeto, donde la gente va a rezar. Y él atiende las cosas de la gente.
Sigue atendiendo.
Cosas pequeñas.
¿Se puede, padre, en este camino que se está hacia la elevación de los altares del hermano José Marcos, se puede orar, pedir gracias a través de su intercesión?
Sí, por supuesto. Al ser un siervo de Dios, se puede uh-huh. pedir. Se han publicado estampas, siempre hay estampas uh-huh. así como para quienes las piden. En Santa Fe seguro que las hay. Se pueden traer también acá a Córdoba, se han traído uh-huh. en otras oportunidades, de hecho. Así que siempre se puede hacer la oración al siervo de Dios para pedir alguna gracia. Si hay alguna gracia muy especial y puede presentarse como un milagro, bueno, nosotros escuchamos.
Claro. Y todo esto va sumando, se va evaluando también en los procesos, desde la prudencia que la iglesia, con que la iglesia lleva adelante todo esto, se va evaluando para que en algún momento, si Dios quiere, pueda ser al paso siguiente, que sería ser venerable.
Exactamente.
Bien. Sí, bien. Podemos entonces pedir a los oyentes que, bueno, empecemos a orar, ¿no? Por esta causa, y orar pidiendo la intercesión del hermano José Marcos, particularmente, padre, ¿en qué cosas le parece que podemos pedir? Para pedir, bueno, por nuestros corazones, por la humildad uh-huh. que necesitamos.
Yo he escuchado gracias muy especiales, ¿no? En otras épocas, hace algunos años en Santa Fe, le pedían por cuestiones de trámites jubilatorios, uh-huh. cuestiones de salud, los ancianos se encomendaban mucho a él. Pero bueno, como la gama de posibilidades uh-huh. es grande, me ha pasado de escuchar peticiones al hermano para que una persona, una familia pueda tener hijos, y he visto el regalo de los hijos, y el agradecimiento de esas familias al hermano. Todo aquello que afecta a las personas, aunque sean dolores personales, yo creo que son motivos buenos para pedirle, ¿no?
Bueno, por acá Carolina de Santa Fe dice: hermoso el programa, tenemos la bendición de que mi hijo Martín de 5 años va a la salita llamada Hermano Figueroa en el Colegio Inmaculada. Rezamos siempre mucho por él, para que proteja a nuestra familia y seguir su ejemplo, ¿no? Así que bueno, ahora somos muchos más los que vamos a orar pidiendo intercesión al hermano Figueroa. También acompañamos con la oración todo este camino que se hace para la causa, para que muchos más lo conozcan y para que sea un modelo para toda la iglesia en todo el mundo. Queríamos agradecerte mucho, Padre Alejandro, el que te haya llegado aquí a los estudios, que hayas compartido, traído el testimonio de la vida del hermano José Marcos, y si te parece, quieres compartir algún mensaje final a todos los oyentes de Radio María la Argentina que quieras destacar desde esta historia de santidad que nos has traído hoy.
Sí, muy lindo lo que dijiste al comienzo, donde cuando el Papa invita a la santidad, dice que todos estamos llamados a la santidad, ¿no? Todos. No hay ninguno que no esté invitado. Y cada uno con sus capacidades, con sus virtudes, e incluso también con lo que tenga que vencer como defecto, como dificultad. Pero todos estamos llamados. Y eso tiene que calar hondo en la gente, ¿no? La santidad no es un patrimonio de unos cuantos, y por ser religiosos solamente de religiosos, no, la santidad es para que todos la busquemos, la pidamos, y bueno, en esa tarea tenemos que estar todos, ¿no? Uh-huh. Así que a mí me gusta recordar esto, de que también vos y yo tenemos que trabajar por eso, uh-huh. Pedirle al Señor, yo se lo pido al hermano.
Así es, se lo pedimos entonces hoy. Padre Alejandro Gaufín, muchísimas gracias nuevamente.
Un gusto estar por acá, ¿eh?